Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor Nets Gómez. Dios morará con nosotros para siempre. Basado en Apocalipsis 21, versículos del 1 al 3.
Vamos a leer Apocalipsis 21, versículos 1 al 3. El tema de hoy se llama Dios morará con nosotros para siempre. Aleluya. Leo el texto. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús en esta hora por el privilegio de considerar esta escritura específicamente, que nos narra tu plan, que nos narra la culminación de la historia. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos ilumines, que nos despiertes, que nos transformes por el poder de tu palabra, Señor. Nosotros no estamos simplemente asistiendo el domingo a una religión, tenemos una relación contigo y tú tienes un plan eterno. Permite que este plan defina quiénes somos. Precioso Espíritu Santo, háblanos y tócanos el día de hoy. Y también oramos por nuestros niños que están en el campamento el día de hoy. Gracias por esos 45 niños que fueron y que están teniendo un excelente tiempo. Oramos que unjas este cierre de este campamento de niños, que puedan disfrutar de la convivencia, también de la palabra, darles encuentros contigo, bendice a Minor, a Ruth Fuentes, a todo el equipo que está sirviendo, y guárdalos, te pedimos en el regreso para casa, en el nombre de Jesús. Amén. Excelente, hermanos. Bueno, la semana pasada, Oscar estuvo aquí compartiendo, ¿verdad? ¿Qué tal estuvo? Tremendo, ¿verdad? Me decía alguien, pues sí lo extrañamos, pero la verdad estuvo muy bien. Dijo, qué bueno, me encanta que haya otras personas que también compartan la palabra con poder aquí en la iglesia. Me disfruto mucho eso, tener un equipo de predicadores tremendos. Entonces, bueno, Oscar estuvo hablando junto con Ángel también en los otros servicios acerca del gran juicio del trono blanco. En este juicio que viene después del milenio, de hecho después de la rebelión de Og y Magog, ahí es donde se abren unos libros y Dios juzga a los hombres conforme a estas obras que están escritas. Dice que cualquiera que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esta escena es muy crucial en terminar una etapa. Pero después Juan aquí en el capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. La semana pasada en las notas, de hecho en la página 3 me parece, hablábamos de que no es tanto que la tierra actual sea aniquilada, porque Dios ama esta tierra. Incluso bajo Noé, Dios no destruyó la tierra, Dios la renovó, digamos, ¿verdad? Hizo como un reset de la tierra. Porque Dios quiere tomar este planeta, escuche bien, que está en decadencia y resucitarlo a un estado glorioso. Es lo que la Biblia dice que Dios va a hacer. Si usted lee esa cita de Romanos 8:21, dice que la creación gime a una esperando la gloriosa manifestación de los hijos de Dios y que toda la tierra va a ser renovada, revestida de esa gloria de Dios. Va a ser tremendo, amén. Entonces el cielo y la tierra, hermanos, serán nuevos en el sentido de que serán de una nueva naturaleza, libertados de la maldad y la corrupción. Imagínense esto, ya no va a haber narcotráfico, prostitución, pornografía, extorsiones, tráfico de órganos, asesinatos, masacres, terremotos, huracanes, se va a acabar todo eso. Amén. Es algo glorioso saber que la tierra va a ser renovada en ese sentido, una tierra nueva en ese sentido, porque el Señor en su regreso va a traer esta plenitud a la tierra. Y esto es tan importante, hermanos. Este tema de hoy es un tema crucial en el corazón de Dios, porque toda la historia se dirige a ese lugar. Esto que va a ocurrir es el plan que Dios trazó y que nos incluye a ti y a mí. Por eso es tan importante que nosotros no tengamos, el cielo, la segunda venida, whatever. No, no whatever. That's the main thing. Esto es lo más importante. porque todo se dirige hacia allá. De hecho, nosotros debemos adquirir, de hecho que también Oscar hablaba de esto, nuestra identidad, no de nuestro pasado, lo horrible que vivimos, ni siquiera de nuestro presente, sino del futuro que nos espera. Amén. Entonces, el cielo y la tierra serán nuevos, decíamos, en el sentido de que serán de una nueva naturaleza, libertados de la maldad y la corrupción. Lo antiguo ya pasó y todo es nuevo. Pablo utiliza exactamente esta misma expresión para hablar de lo que nos sucede a los que estamos en Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso mismo va a pasar. Las cosas viejas de este mundo van a pasar, la maldad, la ramera, el anticristo, la perversión, eso va a quedar atrás y todo va a ser renovado en Cristo Jesús. Y tenemos una tremenda esperanza. La tierra, hermanos queridos, será parcialmente restaurada al principio del milenio, pero completamente renovada cuando el Padre descienda junto con la Nueva Jerusalén. Explico este proceso, es importante. Mire, hemos hablado ya por 46 y en este caso 47 enseñanzas de todo este plan de Dios en Apocalipsis, todo lo que Dios va a hacer. Primero Dios nos habló de la iglesia, estas siete cartas. Bueno, primero se muestra Cristo, luego las siete cartas. Después vimos los sellos, las trompetas y las copas. Después vimos, estoy tratando de dar un pequeño resumen, vimos esta ramera, esta mujer que llama la madre de las abominaciones de la tierra. Y después vimos cómo Dios juzga todo esto, ¿ok? Ahora, Cristo regresa para la tierra y Él, cuando regresa para la tierra, empieza lo que se llama el milenio. Son mil años en los que la tierra empieza a experimentar un proceso de limpieza, un proceso de restauración, preparándola para lo que viene después del milenio, que es que el cielo, hermanos, va a bajar a la tierra. Exacto, eso se llama la Nueva Jerusalén, va a bajar a la tierra y eso es algo glorioso que debe de, repito, impactar nuestras vidas. El cielo no es una realidad distante, etérea, conceptual, filosófica, es una ciudad que usted puede tocar, que es concreta, que es real y es nuestro destino eterno. ¿Amén? Bueno, Señor, vamos a ir hablando de esto, es un tema muy importante. Número dos, Romano, los cielos nuevos y tierra nueva, nuestro hogar eterno. Juan registró esta visión para revelar nuestro hogar final y eterno. Fíjese bien, este es el lugar donde va a ir para siempre el pueblo de Dios, o sea, usted y yo, si somos su pueblo. Ahora, es muy interesante, por favor, que en todo este pasaje de Apocalipsis 21 y 22, haya muchas alusiones a Isaías 60 y 65 y a Ezequiel 40 al 48. Hermanos, la Biblia es un libro inspirado por Dios. Cuando Juan estaba en la prisión en la isla de Patmos, mientras él es inspirado por el Espíritu Santo, él no traía los libros de Daniel, ni de Isaías, ni de Ezequiel. Él tenía el Espíritu Santo y mientras Juan está escribiendo, Juan confirma lo que Isaías, Ezequiel, Daniel vieron. Entonces, es importante saber que estas referencias del Antiguo Testamento son confirmadas en el Nuevo Testamento y son una garantía para nosotros que Dios va a hacer todo lo que prometió. No solamente en su situación presente de usted, en su familia, en sus cosas que usted vive, sino en lo que viene en el futuro. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, mire, vamos a leer esta referencia de Isaías 65, 17 al 19. Dice, porque he aquí, dice el Señor, que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Isaías está diciendo algo que Juan va a confirmar. Ahora quiero explicarles algo. Escuche bien. La profecía de Isaías incluye en parte el milenio y en parte lo que viene después del milenio. Hermanos, todos necesitamos aprender a estudiar la Biblia bien para comprender. Dios hace promesas y las cumple a veces parcialmente, pero siempre totalmente. ¿Me explico? O sea, Dios dice, voy a hacer algo, y durante la historia vemos, Dios cumplió eso, pero falta algo más, y Él va a cumplir todo lo que dijo. La palabra de Dios es digna de confianza. Entonces, lo que Isaías profetiza, está hablando parcialmente, y lo voy a ir explicando para que todos tengamos muy claro. Mire, aquí en Isaías 66, siguiente capítulo de Isaías, versículos 22 y 23, dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Versículo 23, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, el Señor dice, voy a hacer esta tierra, la voy a renovar. Se lo dice Isaías, se lo dice Ezequiel, se lo dice a Daniel, se lo dice a Juan y nos lo dice a nosotros el día de hoy. Dice, quiero que entiendas lo que voy a hacer. Repito, estas cosas no las oye como que, ¿qué vas a hacer eso? No, es muy glorioso, es muy importante, es muy poderoso para ti. Amén. Mira cómo dice 2 de Pedro 3:13, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales muere ¿qué? La justicia. Hermanos, Dios nos ha prometido cielos nuevos, que todas las cosas viejas y corruptas de este mundo van a quedar atrás y se va a establecer su justicia duradera en la tierra. Bendito sea su nombre. Amén. Un aplauso, Señor. Él es bueno. Entonces, es importante, los cuatro pasajes que usan la frase nuevos cielos y tierra están en el contexto tanto del milenio como del estado eterno, o sea, lo que viene después del milenio. En un solo pasaje, la escritura profética a menudo se escribe sobre dos eventos juntos que están separados por el tiempo, página 2. Muchas escrituras tienen un cumplimiento inicial y un cumplimiento final futuro. ¿Entendió eso? Algunos y otros no, se lo voy a explicar. Y voy a ponerle un ejemplo. Por ejemplo, el profeta Joel, ahí lo tengo en las notas. Joel, en capítulo 2, versículo 28, dice, y en los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Bueno, dice, los ancianos soñarán sueños, ciertamente sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu. Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Dice, en ese día habrá, etcétera, habla el Señor del día del Señor. Esta promesa fue hecha como 500 años antes de Cristo. Cuando Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, que era como en el año más o menos 33 de Cristo, Pedro dice, acuérdense que ellos estaban reunidos en el aposento alto, ¿se acuerdan? Y dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Y cuando la gente lo ve, dice, ¿qué es esto? Dice, esto que está pasando aquí fue lo que dijo Joel acá, que Dios iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Ahora, los apóstoles ese día en Hechos 2 vieron un cumplimiento parcial, pero no total, porque la promesa de Joel estaba hablando de lo que va a pasar en el futuro. Dios va a derramar de su Espíritu sobre todos, hermanos. Va a haber un poderoso derramamiento del Espíritu Santo antes del regreso de Cristo. Se verá una gran cosecha de almas porque Dios lo ha prometido, que nuestros hijos, que nuestras hijas profetizarán, que amarán al Señor, que vivirán la palabra de Dios. Entonces, aunque Pedro vio un cumplimiento parcial, existe un cumplimiento total. Y es importante cuando lees la escritura que sepas esto para que puedas ubicar lo que Dios dice y no digas, pues dijo pero no pasó o pasó a medias. Pasó parcialmente, pero siempre se cumplirá totalmente porque Dios es fiel y es poderoso. Bendito sea su nombre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Párrafo C. Juan distinguió estos dos aspectos de los eventos del porvenir y aplicó el término cielo nuevo y tierra nueva al estado eterno después del milenio. La visión del futuro de Isaías, las citas que leíamos, era más general, mientras que la visión de Juan es más específica. Del mismo modo, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la venida del Mesías, pero no distinguieron la primera venida de la segunda venida. Miren, hermanos, yo quiero explicarles esto, por favor, pongan mucha atención. Los fariseos, que son los religiosos del tiempo de Cristo, leían la Biblia, gracias, muchas gracias, leían la Biblia, pero ellos no se dispusieron a entender y cuando Cristo vino se confundieron. Ellos leían, por ejemplo, Dios va a levantar un libertador que va a quitar la opresión. Entonces ven a Cristo y dicen, bueno, Él se ve bien, hace milagros, pero no pasó lo que dijo el profeta, por lo tanto Él no es, y lo crucificaron. Tenían un entendimiento parcial pero no completo y perdieron de vista el Mesías. Por eso es importante que tú y yo seamos una generación que tiene hambre de entender los planes de Dios. Dice la Biblia, busca la sabiduría más que a los tesoros, porque si les pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros también, que perdamos de vista el plan que Dios tiene. Daniel es un ejemplo de un hombre muy inteligente y muy interesante. Daniel vive una realidad histórica. Él es un cautivo, una persona deportada de su pueblo, vive en Babilonia, pero él tenía su identidad de judío y empieza en su vida a crecer, a caminar con Dios. Y él dice, Señor, ¿qué vas a hacer? Y Dios empieza a mostrarle cómo iban a haber imperios y le muestra incluso el regreso de Cristo. Y cuando Daniel ora, él tiene claridad y Dios responde con poder. Dios quiere que tú tengas claridad. Él quiere responder tus oraciones con poder, pero tú tienes que buscar entendimiento. Entendimiento de lo que pasa ahorita y entendimiento de lo que va a hacer Dios. ¿Amén? Esto es súper importante, dice la Biblia. Busca la sabiduría más que a los tesoros. Dice la Biblia, es más grande la recompensa de la sabiduría que la recompensa del dinero. Si tú buscas el dinero sin buscar sabiduría, dice la Biblia en Proverbios que la prosperidad de los necios los echará a perder. No se trata nada más de tener dinero, se trata de saber lo que Dios quiere y saber cómo administrar ese dinero para que el dinero no te aloque y te vuelva ambicioso, codicioso o lo que sea. Necesitamos mucha sabiduría en todo, hermanos, y por eso el Señor nos quiere explicar. Quiero contarles lo que voy a hacer para que tengan entendimiento, para que vivas de acuerdo a la realidad que viene más adelante para ti. ¿Amén? Esto es súper importante. Sigo leyendo en el párrafo D. La gracia manifestada en la nueva tierra comienza con una expresión durante el milenio en el cual habrá justicia sustancial, pero no total. La justicia en la tierra durante el milenio se enfoca en la calidad del gobierno de Jesús, mucho más que en la expresión de ella en los corazones de las personas. Porque decía Oscar la semana pasada, y lo dice la Biblia, que van a ver todavía durante el milenio los resistidores, personas que se resistieron al anticristo, pero que todavía no quieren a Dios, y al final se rebelan contra Él. Entonces, va a haber una justicia durante el milenio, pero la justicia plena viene después del milenio, después de esta batalla de Og y Magog. Dios promete, yo voy a establecer una justicia duradera y voy a morar con ustedes, voy a vivir con ustedes. Y esto es impresionante. Vamos a ir estudiando. Cuando Dios dice, yo moraré entre ustedes, no es como que, oh, qué bonito. Es la cosa más gloriosa que jamás puede ocurrirnos, el que el Padre Celestial, después de años de historia, Él diga, voy a morar, voy a vivir con ustedes. Esto debe de cambiar nuestra perspectiva de la vida. Señor, me está esperando este destino glorioso en el que tú morarás conmigo. Es verdad, tengo problemas ahorita, tengo luchas, dificultades, problemas de salud, pero yo sé que viene una esperanza gloriosa. Tengo confianza, no me deprimo, no me desanimo, no dudo. Yo confío en tu poder porque tú eres fiel. Es importante que el cielo nos invada. Es importante que la realidad del cielo nos saque a veces del ensimismamiento o de la ansiedad o del temor, porque esta es nuestra esperanza, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, fíjese bien, sin embargo, termino ahí en el párrafo de la última parte, la justicia tiene su máxima expresión en la nueva tierra cuando el gobierno de Jesús y el corazón de la gente estén en total acuerdo. Leamos 1 Corintios 15, 24 y 28, dice, luego el fin. Está hablando después del milenio. Aquí Pablo habla de esto. Cuando Jesús entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, cuando Cristo ya finalmente subyugue todo mal al final del milenio, dice versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, o sea, al Padre, para que Dios sea el todo en todos. Entonces, hermanos, esta es la historia de Dios. Este es su plan, este es su proyecto. Esto quiere que tú sepas qué es lo que Él ha diseñado para que cuando tú vivas en esta temporada de tu vida puedas ubicar cosas que te están pasando, situaciones que tú vives y decir, Señor, ok, es duro, pero esto no es el fin de la historia. Tu historia es gloriosa para conmigo. Tú me amas, yo soy tu hijo. Tú me compraste con la sangre de Cristo. Tú dijiste que tú quieres que yo esté para siempre contigo. Amén. Vamos a hablar un poquito entonces de la Nueva Jerusalén. Aquí aclaro esto, la Nueva Jerusalén, a mí me indigna cuando algunas sectas se llaman así, la Nueva Jerusalén. Me indigna. La Nueva Jerusalén es el cielo descendiendo a la tierra. A veces la persona oye Nueva Jerusalén, será una secta rara con un señor que se viste extraño y que habla cosas raras. No, la Nueva Jerusalén es una santa ciudad. Repito, es el cielo que va a descender a la tierra. Nunca podemos, esos nombres que ponen realmente es algo que es una ofensa, porque la Nueva Jerusalén, ahorita vamos a ver lo que es. Mire, Apocalipsis 21, 2 dice, yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En la misma visión, Juan luego vio la santa ciudad descender del cielo de Dios. Esta ciudad es singularmente santa en contraste con la antigua Jerusalén, en la que no se dirá mentira, nunca se hablará maldad, ni siquiera se discutirá un negocio sombrío, ni se verá una imagen inmunda, ni se corromperá, sino que la vida de Dios siempre se manifestará. Imagínense, hermanos, esta ciudad donde se va a acabar finalmente la perversión, la pornografía, toda esta corrupción que hay. Dice, esta ciudad es santa, es limpia, no tiene toda esta maldad que desde el principio, hermano, desde que Adán incurrió en el pecado, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Sodoma, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de David, en el tiempo de los profetas, en el tiempo actual, es pura corrupción, pero eso se va a terminar. Dios va a poner un fin a toda esa maldad y nos va a dar una tierra, una ciudad santa en la que vamos a morar para siempre. Bendito sea su nombre, santo y bendito, aleluya. Amén. Fíjese bien, como la Jerusalén terrenal será la capital de Jesucristo durante el milenio, la Nueva Jerusalén será su capital después del milenio. Explico esto. Yo les he explicado que hay básicamente tres Jerusalenes. Una es la Jerusalén actual, la Jerusalén la que usted puede ir y visitarla, que por cierto es una ciudad muy extraña en el sentido de que hay religiones y, bueno, hay arqueología y hay muchas cosas. Ahora está la otra Jerusalén, es la Jerusalén durante el milenio. Explico esto. Cuando Cristo regresa, Él establece un templo y un trono en Jerusalén terrenal, pero es un templo que Ezequiel lo describe, Ezequiel 38, 39, hablan de este lugar, un complejo gubernamental glorioso donde habrá sacrificios y está la presencia. Es tremendo. Pero la otra Jerusalén es la nueva, la que está en el cielo, la que no ha bajado todavía a la tierra, ni aún durante el milenio. Va a estar, parece como una especie de satélite, aunque al final después va a conectarse con la Jerusalén terrenal del milenio. Entonces, el Señor nos está explicando cómo esa Jerusalén que baja es una especie de novia ataviada. Es una ciudad preparada, gloriosa, que la Biblia nos explica y lo vamos a ir estudiando. A mí me encanta que vamos a dedicar varias enseñanzas a hablar del cielo. Todos tenemos que llenar nuestra mente de la realidad celestial, hermanos. Que no prevalezca en nosotros la cultura de este mundo, sino nuestra patria celestial. ¿Dónde vamos? Amén. Voy a ir explicando esto porque me encanta. Es un tema muy de Dios. Entonces, en el símil de novio-esposo, la ciudad es como una novia adornada para Cristo el esposo. Obviamente, algo de simbolismo está presente en las descripciones de la Nueva Jerusalén. Párrafo C. Aunque es una ciudad literal real, repito, la Nueva Jerusalén no es, no sé si usted lo ha visto de repente en los, la gente es rara, ¿no? Pues sacan chistes de San Pedro que está parado ahí, ponen como unas caricaturas, ¿no? De esos como cómics y está San Pedro con unas llaves, viejitas y todo chistoso, se ve una como reja, disque de oro, unas nubes ahí alrededor y hace una broma de eso, ¿no? La gente a veces piensa que el cielo es eso. El cielo no es eso. El cielo es una montaña gloriosa donde se establece el trono de Dios, está el mar de cristal y es un lugar impresionantemente glorioso, deslumbrante en gran manera y va a ser glorioso. Entonces, tenemos que romper, hermano, la mentalidad humanista o la mentalidad barata que el diablo ha querido poner o la mentalidad platónica de que es una idea y entender la mentalidad bíblica que es una ciudad real. Por eso pongo aquí, aunque la ciudad es literal, su gloria superará con creces el lenguaje que Juan usa para retratarla. El lenguaje de Juan es un intento de describir lo que es indescriptible. Juan tuvo problemas en Apocalipsis porque ve el trono y dice, el trono es como jaspe, como cornalina, como esmeralda. Juan está imposibilitado de poder describir la gloria. Y cuando ve Jerusalén dice, es gloriosa, es semejante al oro transparente, pero sale un río glorioso de vida. Hay unos árboles que tienen hojas que van a sanar a las naciones. Está el trono de Dios. Dice, no necesita ni del sol ni de la luna porque el cordero es su lumbrera. Dice, empieza a hablar y Juan está como que se queda corto para describir esta gloria de esta ciudad. Amén. Qué impresionante, hermanos. Entonces, se le compara a una novia, lo cual describe básicamente su preparación y dignidad. Esta ciudad más bien abarca las dos novias anteriores de Cristo, Israel y la iglesia, que en realidad serán su única esposa para siempre. Fíjese bien, esta siguiente frase, por eso la puse en bold. La ciudad constituye al mismo tiempo la identidad corporativa de quienes residen en ellos. Esto es importante. ¿Qué te influencia más? ¿Que eres de un país determinado o que tu ciudadanía esté en los cielos? Gente que dice, yo soy de Jalisco y Jalisco no se raja, ¿verdad? Y aquí somos, o soy de Jerez, ¿no? Y aquí, o de las diferentes ciudades, ¿no? O soy argentino, soy peruano, soy salvadoreño. Y sí, claro, no, nuestros lugares de origen nos dieron una cultura, una comida, nos dieron un estilo de forma de pensar, hasta, no sé, una vestimenta en algunos grupos indígenas. Pero hermanos, nuestra identidad es esta ciudad, porque toda otra identidad es temporal. Esta identidad es para siempre. Tú debes de reconocerte, yo soy un ciudadano del cielo. Esto es lo que me define, no es que soy nacido, soy chilango, soy lo que sea. No, me define que yo pertenezco a esa ciudad porque ahí está mi Dios y ahí está mi Padre, ahí está mi Cristo, ahí está mi destino para siempre. Amén. Súper importante, hermanos. Mire, al igual que Babilonia es una ciudad real, pero también representa personas que viven ahí. Yo te pregunto, ¿por qué estás más influenciado? Decíamos que, fíjese bien, cuando hablábamos en Apocalipsis 17, 18, vimos a la ramera. Dice que la ramera es la madre de las abominaciones de la tierra y que ella está borracha. Está ebria de la sangre de los santos. Y dice que tiene lujos desmedidos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces, ¿qué te afecta más? ¿Qué te influencia más? ¿Babilonia o la Nueva Jerusalén? En como tres. Bla, bla, bla. Tú tienes que ver, hermano, qué cultura está moldeando tu perspectiva de la vida, tu identidad, tus metas, porque la Biblia dice que nosotros, dice, ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo, así como yo tampoco soy del mundo. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Dios quiere que su pueblo entienda esta realidad celestial para que modelen su estilo de vida. Hermanos, es el tiempo. Si nosotros no despertamos, nuestras generaciones no van a despertar. Eres llamado a reconocer la realidad del cielo. Por eso Dios está poniendo un énfasis como nunca antes, yo creo, en que la iglesia conozca esto. Si no, la iglesia está como ajena, como que, ah, sí, el cielo. Y se está. No, no puedes vivir en esa especie de sueño permanente donde, sí, vámonos. O sea, no, tú tienes que despertar. Porque Dios ha planeado esto. ¿Sabe qué es la meta de esta ciudad? Quiero decirle que la meta de esta ciudad es que Dios nos ama tanto que quiere que estemos en una comunión plena con Él para siempre. Él quiere remover todo lo que estorba para que su pueblo esté para siempre con Él. Dios es un padre que lucha por sus hijos. Él ha luchado constantemente para que nosotros vivamos como un pueblo de Él, porque Él nos quiere a nosotros. Todo esto habla del gran amor de Dios. No es una religiosidad, no es un concepto raro, es un Dios amoroso que quiere morar para siempre con su pueblo, y tú y yo tenemos que despertar esta realidad, querida iglesia, en el nombre de Jesús. Oh, amén. Vamos a la página 3. La ciudad contiene personas, pero no es otro nombre ni una referencia para esas personas. Esto debe quedar claro, porque número uno, la ciudad es como una novia, pero no puede ser la novia. Número dos, en el versículo 7 dice que los santos heredan la ciudad, por lo que no pueden ser la ciudad. Y número tres, la ciudad es descrita como un lugar donde habitan los santos. Entonces, es importante porque ha habido varias interpretaciones a lo largo de los siglos que han tratado de espiritualizar todo. No es una ciudad, es un concepto. Y si bien ataviada realmente son los santos, y no existen paredes así, no existen cimientos así, no existen puertas así, ¡sí existen! Cuando, es increíble cuando, por ejemplo, Isaías, en Isaías 6, ve un altar y dice que había un carbón, tuvo que tomar, el ángel tomó unas tenazas para no quemarse. No era como que, es que es un fuego simbólico. El ángel dijo, no, que es simbólico, lo agarro y me quemo. Entonces tuvo que tomar unas tenazas y toca los labios de Juan, de Isaías, y él se quema. El cielo, hermanos, no es un lugar, como le digo, así como de humo, así como, es como transparente, así como Gasparín, como decía Benjamín. No, hermanos, el cielo es un lugar real y concreto. Yo me acuerdo cuando estaba hablando este amigo que lo llevaron unos ángeles y dice que lo subieron a una carroza y dice que los ángeles lo cargaron, lo agarraron de aquí de las axilas y dice, sentí que el ángel me lastimó. Dije, ay, me está lastimando. Porque, o sea, los ángeles y todo eso es real. Dice que cuando se subió, escuchó un ruido como metálico. ¡Pram! Dice, todo en el cielo es real. No, mucha gente, y Satanás le encanta. No, el cielo es nomás una ilustración, es una filosofía, es una idea. No, el cielo es un lugar real donde vamos a vivir nosotros y que va a venir a la tierra, hermanos. Eso es lo que la Biblia dice. Amén. Párrafo E. Apocalipsis en su conjunto puede caracterizarse como la historia de dos ciudades, con el subtítulo La ramera y la novia. Usted decide cuál es su identidad. ¿Es usted miembro de la ramera que dice que está llena de fornicaciones y del furor de su pecado? ¿O es miembro de la ciudad santa, donde su anhelo es caminar en santidad con Dios? Una cosa que a mí me sorprende mucho de la ciudad es que dice, fíjese ahí, voy a leerle Apocalipsis, nada más, no lo tengo en las notas, pero Apocalipsis 21, este mismo capítulo más adelante dice, el que venciere, 21:7 de Apocalipsis, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Está diciendo, si esta ciudad es tu anhelo, tú renuncias a la mentira, tú renuncias a la fornicación y a lo abominable, porque tú sabes, a mí en lo personal, cada vez que leo este versículo, digo, Señor, yo no voy a permitir que las ofertas baratas del mundo y que mis mentiras o que las mentiras que pueda alguien decir como para taparle el ojo al macho me impidan entrar a esta ciudad. Yo renuncio a la mentira porque aquí dice que no van a entrar ningún mentiroso, ni ningún fornicario, ni ningún cobarde. Vamos a luchar contra toda cobardía, hermanos. Damos valentía para buscar a Dios, para confesar nuestros pecados, para someternos a la autoridad de Dios, para confesar que somos cristianos. Necesitamos deshacer toda incredulidad de nuestra mente que, ¿a poco? Renuncie a ese escepticismo del diablo y acepte las palabras de Dios, porque dice que aquí no van a entrar ningún incrédulo. Por eso le digo que la ciudad nos influencia. Decir, ¡wow, Señor! O acepto la identidad que me da esta ciudad, que me hace buscar la santidad, o me dejo llevar por el sistema. Tú haz lo que quieras, vive como quieras, es tu vida total. ¡No! No va a vivir como quiera, porque yo soy ciudadano de la Nueva Jerusalén y voy a caminar como tal y voy a llegar allá por la gracia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, es importante, hermanos, este mensaje es de Dios. La Nueva Jerusalén y el cielo nuevo y la tierra nueva son dos figuras diferentes que describen la morada eterna de los creyentes, la cual será una creación completamente nueva de Dios que Juan vio en sus visiones, primero como una tierra nueva y luego como una ciudad nueva. Vamos al número 4 romano, el cielo en la tierra. Escuche bien esto. La pieza central, por favor, escuche con mucha atención, esto es básico, del propósito eterno de Dios es que Jesús regrese para establecer el dominio de su reino sobre toda la tierra mientras une los reinos celestial y terrenal. Eso es lo que Dios quiere. Mire, vamos a leer. Este pasaje de Efesios es clave. Pongan mucha atención en lo que dice ahí. Efesios 1, 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio, o sea, el plan escondido de su voluntad. Es Dios nos da a nosotros, nos dice, quiero que sepas mi plan que tenía escondido. Te lo voy a mostrar. Algo que yo me propuse, dice Dios. Dice, Él, el cual se había propuesto en sí mismo, Dios dijo, yo voy a hacer algo. ¿Saben qué dijo Dios? Voy a juntar el cielo con la tierra. Estas dos realidades se van a encontrar para siempre. Y dice, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos o en el tiempo correcto, así las que están en ¿dónde? Como las que están en ¿dónde? Dios dice, yo voy a unir la realidad del cielo con la realidad de la tierra. Mire, el reino celestial es donde Dios impera, donde su gloria se manifiesta, y el reino terrenal es esto que usted y yo vemos. Tú y yo vemos los paisajes y sentimos cosas, olemos cosas, nos emocionan, lo que sea. Ok, Dios dijo, voy a unir esas dos cosas. Voy a unir, voy a bajar el cielo a la tierra, pero para lograr eso es un gran desafío, porque Dios no puede morar donde está el pecado. Entonces Dios tenía que limpiar la tierra y limpiar al hombre para entonces morar con el hombre. Ese es el anhelo de Dios. Mire, vamos a leerlo aquí para irlo explicando más despacio. El cielo habla del reino sobrenatural, donde la presencia de Dios se manifiesta abiertamente. La tierra habla del reino físico, como el lugar donde el proceso natural, la emoción humana y la sensación física alcanzan su máxima expresión. El propósito de Dios siempre ha sido vivir junto con su pueblo cara a cara en esta tierra. Eso fue lo que pasaba con Adán, ¿se acuerdan? Adán platicaba con Dios. El hombre peca y se rompe esta comunión. Pero Dios dice, yo quiero habitar. Entonces le dice a Moisés, Moisés, prepara un tabernáculo porque quiero habitar entre ustedes. Y Moisés lo hace y Dios manifiesta su gloria. Había una columna de fuego, había una nube durante la noche de gloria. El hombre peca y este tabernáculo se destruye. Después Dios le dice a David, David, vamos a hacer otro. Entonces David es inspirado por Dios y prepara un tabernáculo y la gloria de Dios desciende. Y finalmente se construye el templo de Salomón. Vuelven a pecar otra vez. Su pecado, su obstinación. Dios dice, ok, vamos a construir otro templo más, que es el templo de Zorobabel. Dios dijo, yo quiero estar con ustedes, los amo. Quiero habitar con ustedes, quiero que vean mi gloria. Hermanos, Dios en la Escritura se presenta como un papá que lucha por sus hijos. Dios es el padre que lucha. Dios dice, no me voy a dar por vencido contigo. Eres medio testarudo, eres medio alucinado, pero voy a luchar por ti. Es lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Dios es un padre que lucha. Yo animo que los papás sean así por sus hijos. Hablaba recientemente con una persona que yo le decía, ¿cómo está tu hijo? Ahí anda, me dice. Le digo, ¿y cómo anda? Y dice, pues ahí anda mal. Y dice, pues ya, nosotros le hablamos de Cristo y ya. Le digo, no, yo no puedo ser un papá conformista. Yo le digo, tenemos que ser padres que ayunan por sus hijos y que ponen su vida, Señor. Y no es que tú te pelees con tu hijo, ni que lo presiones, ni que lo manipules. Es que tú des tu vida por él en oración. Algunos aménes medio a medio. A mí Dios nos muestra cómo Él ha sido un papá que ha luchado por sus hijos por siempre, por ti y por mí. Amén. Y tú y yo debemos ser así. Padres que no son como conformistas, apáticos, de que ya no sea, está grande, que haga lo que quiera. Nada que ver. Sí está grande, pero yo voy a luchar por él. Yo voy a clamar por esos hijos. Yo voy a interceder por ellos, yo voy a ser un ejemplo para ellos, porque yo no voy a aceptar que sean uno más en la estadística de los que están en drogas y están perdidos y están en depresión. No, yo quiero que mis hijos amen a Dios y que terminen conmigo en la misma ciudad. Ese es el corazón del Padre Celestial y debe ser el corazón de los padres aquí también, hermanos. Despiértate, hermano, despiértate, por amor de Dios. Vivimos en un mundo muy egoísta, pues hay cada quien su rollo, tú tu teléfono, yo el mío, tú. No. No, hermanos, tenemos que romper ese individualismo del diablo y luchar como comunidades y como familias unos por otros. Amén. Explico esto. Párrafo C es muy importante. El propósito de Dios siempre ha sido vivir junto con su pueblo cara a cara en esta tierra. Esta es la realidad máxima, más difícil, pero que Dios determinó lograr a través de Cristo. Es lo que dice Efesios 1. El dilema es que Dios no puede violar su santidad ardiente y sin embargo tampoco violará el libre albedrío del hombre. Entonces dice, Dios tiene como un dilema. ¿Cómo le hago? Los amo, pero soy santo. Si yo habito entre ellos, los quemo y los deshago. Entonces, pero no puedo forzarlos porque tiene que ser algo voluntario. Entonces digo, ya se voy a mandar a mi hijo. Y Cristo se ofrece como el sacrificio y dice que Él pudo reconciliar de tal forma que el cielo y la tierra, Dios, se pueda unir para siempre con el hombre. ¡Qué tremendo! Por tanto, fíjese bien, aquí sigo leyendo, tuvo que establecer un proceso de salvación que creara el contexto para que Él habitara cara a cara con los humanos. Dios solo puede vivir en la tierra después de que las naciones viven en total obediencia a Él. Eso es el Apocalipsis. El Apocalipsis es eso, dice el Señor, ok, vamos a limpiar la tierra. Vamos a sacar al anticristo, vamos a sacar a la ramera, vamos a terminar con el pecado del hombre, voy a hacer este juicio del trono blanco, voy a quitar a los rebeldes. ¿Saben para qué? Porque voy a llegar, voy a estar con ellos, voy a verlos cara a cara. Hermanos, Dios es un Padre súper amoroso, súper cercano, súper bueno, súper fiel. Y Apocalipsis finalmente se trata de esto. Si ustedes observan todo lo que hemos visto, es finalmente, dijo el Señor, ya lo logré, voy a estar con ustedes. Ya lo logré, voy a verlos. Vamos a platicar. Vamos a estar por los siglos conviviendo, amándonos, escuchándonos. Dice el Señor, ya se logró eso. Por eso todo el proceso de toda la Biblia concluye aquí, hermanos. Por eso el Apocalipsis es el clímax de la historia humana. Es Dios diciendo, aquí estoy con ustedes para siempre, los amo. ¿Qué Dios tenemos tan glorioso, hermanos queridos? Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Dios solo puede vivir, repito, en la tierra después de que... Ok, hay muchas implicaciones para esta gran realidad de Dios quitando completamente el velo que nos separa de Él. Mire cómo dice el versículo 3 de este capítulo que estamos estudiando hoy. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Luego lo repite otra vez, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y luego lo repite. Y Dios mismo estará con ellos. Es como diciendo, entiende, escucha, voy a estar allí. Es como que Dios dice, porque a veces como que, ok, va a estar, ¿qué? Dice el Señor, tres veces en un versículo, repite lo mismo. Voy a morar con ustedes. Y tal vez uno se queda, ¿qué? Que voy a estar allí. Pero ¿cómo? Voy a morar allí. Dios está reiterando para despertarnos del sueño, porque a veces, repito, nuestra mente está así, ya vámonos, tengo hambre, tengo sueño, no sé. Ya. No, dice el Señor, entiende, voy a estar ahí con ustedes. Dios está tratando de despertar al hombre para que la realidad del cielo transforme nuestras vidas, hermanos. Dice, voy a tener mi tabernáculo con ustedes. Este versículo yo creo que es como el clima de todo Apocalipsis, voy a estar allí. Y lo repite de hecho 7 veces en este mismo capítulo. Lo vuelve a decir, voy, el que venciere va a ser mi hijo, voy a estar con él, vamos a estar cerca. Todo tu vacío, tu soledad, tu pecado, tu muerte, tu enfermedad se van a terminar y yo voy a estar para siempre contigo en comunión, porque yo te creé no para que uses drogas, no para que te metas en vicios, no para que te metas en relaciones ilícitas. Yo te creé para que estés conmigo para siempre. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Qué impresionante. Wow. ¡Qué increíble es esto! Durante las últimas 20 veces en su visión, Juan escuchó una fuerte voz que significaba la importancia de la proclamación que seguía. He aquí destaca aún más su importancia. Esta voz anunció que el tabernáculo de Dios, evidentemente toda la Nueva Jerusalén, ahora estaba entre los hombres. Finalmente, hermanos, la relación entre Dios y la humanidad, que Dios siempre ha deseado que la gente disfrute, será una realidad. Estas citas que tengo ahí, que usted ve anotadas, son como 20, no son nada más para que usted, para rellenar las notas, léalas. Tome tiempo, apague un poco el gordo y la flaca y Betty la fea, apáguelos. Voy a leer estos pasajes. Voy a empezar a ver qué dice Dios. Mire, en cada pasaje dice Señor, y yo voy a ser tu Dios, y voy a habitar contigo, y tú vas a estar. Dios lo repite una y otra vez a través de Jeremías, de Daniel, de Moisés, de todos, de Zacarías, dice, yo voy a estar contigo. Dios está diciendo, yo soy un papá que los amo y he luchado por ustedes a lo largo de la historia y el plan final es que voy a habitar con ustedes. Por eso Dios quiere, iglesia, despierta a la realidad que voy a vivir contigo para siempre, y eso es lo más trascendente, lo más importante, lo más influenciante para toda tu vida, es esto que yo voy a hacer contigo, porque yo te creé para eso. Mire, hermanos, Dios creó al hombre para ser fascinado por Dios, pero cuando el hombre no tiene a Dios, busca ser fascinado por otras cosas que lo deslumbran, pero lo atan. Le deslumbra el dinero, le deslumbra la pornografía y se queda atado y se vuelve un esclavo y es oprimido por eso y destruido. Pero dice, no, tu corazón fue hecho para ser fascinado por mí. Tu problema no es que te gusta ser fascinado, sino que te conformas con muy poco. Tú tienes que conformarme con verme a mí. Esa es tu meta, esa es tu gloria, ese es tu destino. No ser atado a una perversión, sino conocerme para que yo te libere. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer completamente libre. Dios, hermanos, al final del párrafo D, morará entre su pueblo limpio y ellos experimentarán una comunión íntima con Él. Esta es la bendición suprema de la Nueva Jerusalén. Lea esos pasajes y se va a quedar, va a ver, vea las emociones de Dios. Mucha gente a veces piensa que Dios es como un Dios estoico, no sé si entienden ese término, estoico. Los estoicos eran una filosofía griega de que, así como inamovibles como todos, Dios es un Dios sensible, un Dios apasionado, un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios que tiene un celo santo por nosotros. Dios es así, hermanos. De hecho, primeramente vamos a estudiar Cantares después de esto y va a estar súper bueno. Y de hecho, Cantares es el complemento perfecto después de Apocalipsis, porque vamos a ver ese amor del amado por ti y por mí, que estoy seguro que te va a sanar y te va a liberar en el nombre de Cristo. Párrafo E. Esta comunión existió hasta cierto punto cuando Dios caminó con Adán y Eva en el jardín del Edén y cuando habitó entre los israelitas en el tabernáculo y más tarde en el templo. De ahí la referencia del tabernáculo. También se le dio, vamos a la página 4, parcialmente cuando Cristo vino y habitó entre nosotros. Eso lo dice Juan 1:14. Existe hoy, esta comunión con Dios la tenemos hoy porque Dios habita en los cuerpos de los cristianos individualmente y en la iglesia. O sea, sí tenemos una comunión con Dios, pero todavía no es lo que va a ser la plena comunión con Dios para siempre en la eternidad, hermanos. ¿Amén? Es importante, usted y yo, a mí me pasa, a veces estamos en la casa de oración aquí y hay una manifestación de su presencia que es tan cautivadora, uno puede llorar allí, puede quedarse sin palabras, hay un momento glorioso y dice, Señor, ok, eso es una probadita. Un día vas a estar conmigo y vas a ver mi gloria completamente y vas a quedar para siempre. Yo te creé para ser deslumbrado por mi gloria. Eso es lo que está clamando tu corazón, no es por alcohol, ni drogas, ni dinero, es por mí. En realidad, tu anhelo más, tu vacío más grande, yo lo puse para ser llenado por mi gloria. Tú tienes que tener un anhelo por mí. Eso es la vida cristiana, hermanos. Es una relación con un Padre impresionantemente glorioso que llena todo en todos. Mire, quiero contar algo que he estado compartiendo en los demás servicios, ¿no? Moisés fue un hombre que entendió esto. Hay personas que usan a Dios para sus beneficios. Señor, bendíceme. Ayúdame, sácame de esto. No lo haces, ya me enojé contigo. Ya no voy a la iglesia. Algunas, aquí nadie es así, pero algunos, en otros lugares son así. Entonces, pero Moisés no era así. Moisés, fíjese bien, Dios dice, ok, yo estoy luchando por estar con ustedes. Y Dios los saca después de 400 años de esclavitud. Dice, okay, voy a mandar 10 plagas para sacarte con una gloria de ese lugar. Voy a abrir el mar y te voy a introducir en una tierra prometida porque mi meta es estar contigo. Entonces ya el pueblo sale y se empiezan a quejar. No, pues no tenemos agua y nos vamos a morir. Y ya. Entonces dice, Señor, okay, voy a sacar un río. De una piedra voy a sacar un río que los siga para que no estén de quejumbrosos. ¿Eh? No tenemos pan. Dijo que va a llover pan del cielo, se llama el maná. Pues es que ahora queremos carne, ya nos aburrió este. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué, Moisés? Vamos a hacer algo. Yo no voy a ir con ustedes. Voy a mandar un ángel, les puedo mandar a Gabriel o a Miguel y los introduzco y ya estuvo. Ya, yo les prometí que los iba a sacar de Egipto para meterlos y ya, total, o sea, ya entran y ya estuvo. Y dice Moisés, no, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado, dice Moisés. Yo al que quiero es a ti, le dice. No me interesa la tierra prometida, me interesas tú. Y le dice Moisés, es más, muéstrame tu gloria ahorita. Dice Moisés, te acabo de dar todo Levítico, regulaciones para que decirte cómo vamos. ¿Quieres que te vea? Dice, Señor, muéstrame tu gloria. Entonces dice, ok, escóndete en la peña. Y dice que toda la gloria de Dios pasó frente a Moisés y que Moisés dice, vi a Dios grande y temible. Dice, Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Y Dios se manifiesta y Moisés queda extasiado por esa gloria. Pero una cosa que le gustó a Moisés, perdón, que le gustó a Dios de Moisés es que él anhelaba a Dios porque Dios anhelaba a Moisés. Y la pregunta para ti es, ¿qué es lo que más anhelas? De verdad, porque Dios te anhela a ti. Dios ha luchado por ti, hermano. Yo quiero decirte que tú estás aquí no porque nos hiciste el favor de llegar o le hiciste favor a tu esposa o a tu hermana o a quien te trajo. Es porque Dios te ama. Dios ha luchado por ti, hermano. Dios ha luchado por ti. Tú a veces no has querido, te has enojado, te has renegado y dices, Señor, te amo. Así en tu quebranto y en tu saque de onda, quiero ayudarte. Y cuando te enojas conmigo y dices que no quieres nada, yo voy a luchar por ti. Ese es Dios, hermanos. Y lo demuestra aquí en estos, dice, yo te voy a tener conmigo. Y si tú vences estas cosas, te voy a dejar que te sientes conmigo en mi trono y te voy a dejar que veas mi gloria. Esta fue la oración de Cristo. Padre, yo quiero una cosa, dice, Padre, ¿qué quieres? Que ellos estén conmigo para siempre, para que vean mi gloria. Ese es el anhelo de Dios para ti, hermano querido. Vamos para el párrafo ese. La esencia del versículo 3 es el punto focal de toda la descripción de Juan en la Nueva Jerusalén, la presencia inmediata de Dios con los hombres. La prominencia del tema es evidente en el versículo 3 que estamos estudiando ahorita. En virtud de una repetición quíntuple de la misma verdad esencial en este versículo, es el enfoque principal nuevamente en Apocalipsis 21:7, donde la promesa al vencedor es que Dios será su Dios y él será hijo de Dios. La gloria de Dios en la ciudad en Apocalipsis 21:11 es otra indicación de la presencia inmediata de Dios, una presencia que también es el énfasis directo en Apocalipsis 22:3-4. Lo glorioso de Apocalipsis es la historia de Dios. Dice, Señor, todo esto que va a pasar en Apocalipsis no es ni el anticristo, ni el dragón, ni el acusador, ni la bestia, ni el falso profeta, no. Lo glorioso es que tú y yo terminamos juntos. Lo más padre es que voy a estar siempre contigo, lo que siempre he querido, estar con mi pueblo, va a suceder. Eso es la historia de Apocalipsis, hermanos. De cómo Dios quiere llenarnos. Mire, vamos rápidamente al número 5 romano, ya para ir terminando. Qué gloriosa conclusión de toda la historia. Salimos del desierto de la tribulación recostados en el pecho de nuestro amado. Esto es lo que dice Cantares, capítulo 8, 5. Dice, esta historia que la vamos a ir estudiando es esto, mira, lo voy a explicar. Hay una muchacha que es morena, es una sulamita, es de Sulam, y ella se enamora de un hombre, y este hombre es el rey Salomón históricamente, pero prefigura a Cristo. Y ella en el capítulo 1 dice, ¿saben qué? Yo ya descubrí algo, soy morena pero soy codiciable, o sea, estoy prieta, tengo cosas en mi vida que están mal, tengo oscuridad en mi alma, pero soy súper amada. Y después de todos los capítulos, ella es una mujer inmadura, ama a Dios pero es floja, cualquier coincidencia con la realidad, es mera casualidad, es indiferente a veces, se resiste. Pero al final de todo el proceso que ella tiene con su amado, porque él la lleva por diferentes cosas, pruebas y todo, ella dice, ¿saben qué? Yo salí del desierto recostada en el pecho de mi amado. Y esta es la historia de la humanidad. Después de todo el rollo que ha pasado a la humanidad, que okay, al final vamos a estar recostados en el pecho de nuestro amado. Esa es la historia de Apocalipsis, hermanos queridos. Ese es el fin de todo. De eso se trata. Ahora, esto que estamos hablando el día de hoy, nos debe llevar no solo de esperanza, nos debe llenar no solo de esperanza, sino de un enfoque total en nuestra perspectiva de la vida. ¿De qué se trata tu vida? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te define? ¿Qué te motiva? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? Porque dice la Biblia, fíjese, ahí lo dice más adelante, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice, tú tienes que entender a dónde vas para que sepas quién eres. Para que sepas de qué, por qué naciste en este mundo, por qué estás aquí en la tierra. Hay personas que de repente, no, es que mi esposo me hace enojar, yo me enojo, él se enoja, nos enojamos, y nos hemos pasado así 35 años, 40. Yo digo, hermanos, la vida es más que enojarte con tu esposo o reconciliarte, lo que sea, la vida es esto. Tú fuiste creado para este destino. Por eso, ok, sí tienes el problema, pero esto no es tu realidad, ni es lo que te deprime o lo que te da gozo. Esa realidad eterna es la que debe definirte a ti. Por eso el cristiano es indestructible, porque tiene una esperanza que va por encima de cualquier problemática humana, por más compleja que pueda ser, hermanos. Amén. Justo como Abraham, fíjese bien, dice la palabra, que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el escritor afirma que nosotros no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Está diciendo, hermano, no es tu ciudadanía americana, no es tu ciudadanía hispana, es tu ciudadanía celestial, lo que te marca, no es el materialismo de este mundo, no es lo que te quiere seducir en este mundo, es el que te quiere llevar con él para siempre, que es el Padre. Eso es lo que tienes tú que entender. El Señor está hablándonos. Mire, dice en Hebreos 12:22, dice, ustedes se acercaron al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Termino con Filipenses 3:20 y 21 y 4:1. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, esta parte me encanta, dice Pablo, Dios te ama, Dios te desea, Dios tiene una alegría contigo, dice, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mire, este mensaje debe producir firmeza en tu vida. Oh, yo voy a seguir amando a Cristo. Oh, yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir renunciando al pecado y al diablo, a la tentación y a la tibieza. Este mensaje, hermano, usted tiene que orar, Señor, dile, tenemos que decirle, Señor, revélame mi identidad, mi ciudad, mi origen, mi futuro, mi destino. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que hayan sido animados y fortalecidos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite www.housesoflight.org. Muchas gracias y que Dios los bendiga.